ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Qué nos motiva a estar juntos? ¿Qué cosas nos influencian para que formemos comunidades, agrupaciones? ¿Qué objetivos buscamos y desarrollamos al asociarnos con otros? Últimamente ha aparecido un concepto, Salvador, que tiene que ver con actos de violencia en nuestra sociedad occidental, y lo hemos estado viendo en diferentes lugares, no solamente en la América Latina, sino también en Europa, en Estados Unidos, que tiene que ver con la conformación de agrupaciones que se han llamado manadas en su momento, y ataques en manadas hacia otras personas. ¿Es esa denominación la mejor para describir esos fenómenos?
Bueno, yo creo que estos fenómenos donde se habla de una manada que está, que se mueve en un conjunto de personas para destruir algo.
Para atacar a otra persona, claro, o destruirse.
Yo creo que la palabra es incorrecta. Ajá. Porque sí es verdad que están juntos para destruir. La palabra manada habla de un conjunto de animales, ¿no es cierto?, que van todos juntos. Pero la jauría ya es un grupo que ataca
bien
y que destroza, o sea, al otro lado. Por eso yo hablo de jaurías. En mi país hay un caso muy sonado de Fernández Báez Sosa, que era un grupo de 10 jóvenes que, saliendo de una discoteca, fueron a buscar a un jovencito que estaba enfrente tomando un helado con tranquilidad, y lo golpearon y lo mataron. Y lo mataron a puntapié. Y a trompadas, ¿no? Bueno, estaban en un lugar muy concurrido, en una zona turística, y había muchas cámaras que los tomaron. Y todas esas cámaras fueron testigos de la agresión tremenda que había sufrido este muchacho hasta la muerte. Detrás queda el tendal de los papás de este muchacho que lo habían visto esa noche salir, para pasar una noche con amigos, y que finalmente quedó solo. Y después se ve cómo este grupo que quería agredirlo estaba organizado en tal forma que algunos pegaban y otros contenían a los que querían defenderlo, ¿no? Bueno, todos esos, finalmente la justicia los condenó a cadena perpetua, a la mayoría de ellos. A 8 de los 10, cadena perpetua, y los otros a 15 años de prisión. Ahora, uno tiene que preguntarse por qué suceden cosas así. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que pasa en una persona que puede hacer esto? El primer acto de violencia homicida que refleja la Biblia es el de Caín matando a su hermano Abel. Era su prójimo más cercano. Compartía la misma sangre y sobrevino la tragedia. Caín quiso desentenderse del hecho, ¿no? Como si él no fuera responsable. Se lamenta por la pena que recibe, porque Dios le dice, este será el castigo, ¿no?
Pero no hay reconocimiento. Sí.
Pero no hay un signo de empatía, de culpa, de arrepentimiento. No da al prójimo la calidad de persona, sino de objeto. Y cuando nosotros perdemos de vista que es una persona y creemos que es un objeto, es cuando se produce justamente todo esto. Se produce esas violaciones en jauría, estas palizas en jauría. Y esto no es un hecho aislado. Esto sucede todos los fines de semana en todos los países cuando se salen de las discotecas. Hay muchos factores para esto. Pero es importante que para cometer un homicidio es preciso, es necesario, insensibilizarse.
Sí, se pasan ciertos límites, ¿no?
Claro. Nadie puede agredir, golpear o patear a un prójimo indefenso si conserva un mínimo de sensibilidad. Ahora, no es un crimen fruto de una ira momentánea. Es algo sistemático de gente que parece que goza con la violencia. No es extraño que suceda esto, ¿no? No es extraño, a mí no me tendría que extrañar que la violencia en todas sus formas llegara a esto. pero la forma en que se ha multiplicado en América Latina, sobre todo, y en Europa,
uh-huh.
Entonces me hace pensar que justamente en la sociedad se está viviendo un declive tal que estos grupos de jóvenes están pasando por encima de todos los límites. El apóstol Pablo habla de un proceso de degradación del ser humano, transgrediendo los límites espirituales primero, morales después y sociales también, y finalmente los límites naturales. Quiere decir que el hombre tiene ciertos límites. Hay límites espirituales, que son las leyes de Dios, hay límites morales, que son las que también coloca la sociedad, hay límites sociales también, y hay límites naturales, las leyes que mandan en la naturaleza. Parecería que sin remordimiento y sin culpa, ignoran la culpa y el remordimiento, se pueden cometer todas estas cosas.
O sea, se quiebran todos los límites, esas
todos
barreras.
Esos límites, todas las barreras. Es como si tuvieran el alma anestesiada.
Uh-huh.
La descripción es muy clara en la palabra de Dios. Lo dice el apóstol San Pablo. Un proceso que describe él en la carta a los romanos y en la carta a los efesios. Él dice, esta gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después que perdieron toda sensibilidad, este es el principio, perder toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas.
Uh-huh.
Quiere decir que lo que la Biblia enseña es que la persona para llegar a esto tiene que perder la sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay una sensibilidad humana. Yo recuerdo una lección que nos daba un profesor acerca del prójimo y el valor del prójimo. Dice, uno ve un insecto y una hormiga, por ejemplo, y tranquilamente la pisa porque quiere sacar a las hormigas de su jardín.
Uh-huh.
No siente ninguna culpa. La mató. No siente ninguna culpa. El pescador tira la caña, saca su pez enganchado en el anzuelo, ¿no? Y lo pone afuera y lo mata. No siente culpa. Dice, pero si tenemos que matar a un perro, nuestro perro, ya tenemos muchas más barreras. ¿Por qué? Porque a medida que en la escala, digamos, zoológica, por así decirlo, se acerca a la complejidad del ser humano, se van multiplicando las barreras que tenemos frente a eso. Las barreras interiores. Hasta que yo me encuentro con el prójimo. Y cuando me encuentro con el prójimo, las barreras son muchísimas. Pero yo me insensibilizo. Y esta palabra es contundente, no pierdo toda sensibilidad.
Uh-huh.
Al perder sensibilidad frente a eso, hacemos lo que en el libro de los Proverbios dice Salomón, el hacer maldad es como una diversión al
claro.
insensato.
Claro.
Es decir, el insensato ya se divierte con eso. Y esto habla de una moral que se ha idiotizado, ¿no? Una moral totalmente idiotizada. No se reaccionan porque bloquearon ya dentro de ellos una capacidad. Y por eso se divierten con el sufrimiento del otro, se divierten con los golpes. Y esto, lo que es peor, es que es una actitud contagiosa, porque hablamos de Gauría. No es una persona que pierde la sensibilidad.
Es un grupo.
Es un grupo, ¿no? Y que actúa asociado, pero no como manada, sino como Gauría.
Sí.
¿Por qué? Porque la manada es un grupo de animales que andan juntos. Las jaurías son perros o lobos que reconocen a un macho alfa, ¿no? Es decir, un jefe reconocen, y que los preside y los dirige en la cacería.
Sí, que usualmente en estos grupos hay alguien que es el que
claro.
incita o lidera, digamos.
Entre los perros y los lobos reconocen los que trabajan justamente veterinarios y trabajan con animales, de que existe una gradación y que reconocen al macho alfa.
Uh-huh.
¿Macho alfa qué es? Es el que dirige el grupo. Y lo dirige por su violencia también. Uh-huh. Y todos lo siguen sin de ninguna manera
cuestionarlo,
¿no? Entonces dice, los hombres han llegado a formar estos grupos. Yo estuve analizando un tema en Buenos Aires, y justamente uno de ellos era el que comandaba todo esto, era la cabeza. No es que actuaban solamente individualmente buscando lo mismo, sino que se organizaban y que hay una cabeza rectora y todos los demás están debajo de él. A veces es difícil reconocerla, pero la organización tiene alguien a quien todos reconocen como líder y que es el que les dice vamos, y van, ¿no? Pero eso significa que se han despersonalizado. Y lo notable es que muchas de estas jaurías, como le llamo, muchas de estas jaurías no es que lo hacen una vez, lo toman como una costumbre.
Sí, sí.
Una costumbre de vamos a divertirnos haciendo esto. Y lo repiten una y otra vez, hasta que la justicia pone la mano allí. Y entonces lo único que lo puede parar es la justicia.
Sí.
Ahora, ¿dónde está la raíz de esto? Y esto es un asunto importante para tener en cuenta.
Sí, hacemos una pausa. Estamos mirando estos fenómenos que se están multiplicando y mostrando síntomas, signos de una sociedad que está con un grave problema y necesitamos identificar. Ya volvemos a Tierra Firme para la segunda parte. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Hay un proceso de degradación, nos señalaba Salvador, para la formación de agrupaciones que hemos denominado jaurías humanas que adoptan conductas que llevan a la destrucción del prójimo, a la destrucción del contexto donde se vive, dirigidos por qué cosas, qué lo motivan, dónde está la raíz de todo esto, Salvador, que nos impacta y no podemos creer que el ser humano pueda ser capaz de eso. Y muchas veces decimos, esto no es humano, esto no es el hombre, han perdido su cualidad de hombre o de humanidad, pero siguen siendo parte de nuestra raza.
Sí, por supuesto. Es humano. Es interesante, a mí me decía un descendiente de los armenios, ¿no? Me decía, a veces escuchamos que la matanza, el genocidio armenio, fue inhumano hacerlo. No, lo hicieron hombres. Es decir, decimos a veces inhumano para sentir que nosotros no estamos dentro de eso, que nosotros tenemos sensibilidad. Pero la verdad es que son personas como nosotros que en alguna forma el pecado las ha despersonalizado. Yo hablé con algunos especialistas y tuve la oportunidad de escuchar también algunos testigos de todo esto, y hay varios testimonios verbales que pude recoger en quienes dicen que pertenecen, que los alfa, los que dirigen, sí, estos grupos, pertenecen a familias donde la forma prepotente y violenta de resolver problemas es la misma de los padres y en los hijos.
Ah.
Es decir, que es la ascendencia, ya viene marcando un estilo. Y ese estilo se repite porque lo han visto en la casa. Es decir, han visto un padre prepotente, ¿no? Han visto un padre violento o una madre violenta y prepotente y que resuelven problemas en esa forma. Entonces, el hijo piensa que la mejor forma de resolver un problema es la violencia y la prepotencia. Y repiten el modelo. Cuando estas personas toman poder sobre otras que no tienen una personalidad tan sólidamente fundamentadas, que no tienen un entorno familiar que los ha formado éticamente en este sentido, que los padres le han pagado la mejor escuela para que la escuela los eduque, pero ellos no han hecho el esfuerzo de educarlos en todo esto. Cuando sucede esto, entonces estos machos alfa congregan a la manada y entonces la transforman en la jauría. Transforman todo esto en una jauría y empiezan a resolver los problemas de la juventud violentamente. Te espero en la calle.
Claro.
En Argentina había una... Te espero en la esquina.
Sí.
Una expresión,
sí.
Te espero en la esquina. Es decir, esto se resuelve a los golpes. Ahora, antes había un código, y es que los golpes eran de uno contra uno. Ahora no. El código ha cambiado. ¿Por qué? Porque ha aparecido la jauría.
Claro.
Y al aparecer la jauría, tenemos el grupo que ataca en conjunto y organizado. La organización no es una organización, es una organización tácita, ¿no? Que ya se sabe cómo va a ser. El que dirige va a decir, este es el objetivo, ya se sabe que algunos van a ir a golpear y que otros van a quedarse atrás. ¿Para qué? Para contener que nadie intervenga en esto. Y esto se repite, y yo lo he seguido, por ejemplo, he estudiado algunos grupos en España que son así, otros en Centroamérica que son así, y en Argentina también que son así. Es decir, que es una conducta que se repite. La sociedad está yendo a la producción de esto. Esto es lo que hace también crecer ciertos grados de delito, como puede ser el femicidio, por ejemplo. Los femicidios también están creciendo en muchas partes. ¿Y por qué pasa esto? Porque estamos cayendo en una sociedad cada vez más violenta y que las generaciones vienen ya con una carga de violencia mayor a la anterior. ¿Por qué? Porque justamente al no haber una educación no se ha transmitido el hecho de prójimo y de respeto y todas estas cosas que son básicas, no se han transmitido a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque estamos preocupados en otras cosas y no en las cosas que realmente son importantes para
la formación
la de la persona. Sí. Creo que allí está el problema. No nos tenemos que asombrar con lo que pasa.
Sí, porque a veces nos sorprendemos, pensamos, ¿por qué pasa esto si tal y tal cosa? Y tratamos de racionalizar el asunto, ¿no? ¿Cómo puede ser posible?
Bueno, el problema de racionalizar el asunto es que muchas veces lo racionalizamos hasta tal punto que lo dejamos sin castigo.
Claro.
Porque lo justificamos.
Es producto de...
Claro, y entonces ese es uno de los problemas de esta sociedad. Esto es producto de todos tenemos la culpa, y entonces si todos tenemos la culpa, nadie tiene la culpa.
Sí.
No, tenemos que pensar algo que Salomón decía 1000 años antes de Cristo en el Eclesiastés. Por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. Es decir, si no juzgamos y condenamos lo malo, el corazón del hombre se prepara para seguir haciendo mal. Repite el mal. Hay países, por ejemplo, que la edad de minoridad termina a los 18 años.
Sí.
Hasta ese momento son menores. En otros países a los 16 años.
Sí.
Y resulta que hay delincuentes de esa edad que saben que son impunes. Y por lo tanto, siguen con la impunidad.
Hasta que no son mayores de edad.
Mayores de edad. Ahora, ¿qué pasa que no hay familia detrás que ponga los límites? En muchos casos, algunos de estas personas que están allí tienen padres ausentes, pertenecen a matrimonios problemáticos, ¿no? Tienen antecedentes familiares, ¿no? De gente que ha delinquido, y un poco empiezan a repetir los modelos. Ahora, no creamos que porque se hace un juicio público grande, una cosa que ha sucedido en Buenos Aires, con el juicio que se hizo por el caso Báez Sosa que mencioné al principio,
sí, sí,
que la gente decía, esto seguramente va a cambiar porque este juicio ha sido ejemplar y no vamos a tener esto. No, toda la semana se vuelve a repetir. No, no hay sentencias ejemplares, ¿no es cierto? No. Hay que buscar otro cambio. Y hay un momento en el juicio, yo vi un momento en el juicio, que de pronto alguno de los acusados dice, yo estoy arrepentido de lo que he hecho, yo estoy arrepentido. Y la gente se conduele.
Sí.
Ahora, distingamos dos formas de arrepentirse. Hay un arrepentimiento que se llama atrición. ¿La atrición qué es? Que yo tengo dolor por las consecuencias.
Claro.
Por lo que me va a pasar ahora a mí. Atrición es lo que tiene Caín.
Claro.
¿No? Grande es mi castigo para ser soportado.
Sí, pero no hay
si
arrepentimiento.
Si sabía, no lo hubiera hecho.
Claro, pero por el castigo.
Contrición es otra cosa. Es cuando a mí me pesa lo que yo he hecho. Y hasta que no me pese lo que he hecho, no hay forma de reciclar todo esto. Y hemos quitado la palabra arrepentimiento de nuestro lenguaje. Y el arrepentimiento es necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estos elementos de jauría son llevados a los tribunales, lloran y la sociedad se conduele. Y parecería que eso va atando las manos de la justicia frente a esto, ¿no? Porque ¿qué estamos haciendo? Los malos de la justicia que... No, tenemos que entender que hay cosas en nuestra sociedad que no funcionan. Y una de las cosas que no funcionan es que se ha separado a los jóvenes del entorno familiar. Se los ha separado. En las discotecas no pueden entrar mayores.
Claro,
tienen que entrar menores. ¿Por qué necesitan que entren menores solamente? ¿Por qué no puede entrar un padre para ver dónde está su hijo y cómo está su hijo? Ah, no, pero eso es muy anticuado. No, vamos a explicar por qué. No entran padres porque adentro corre droga, porque adentro hay violencia, porque adentro pasan cosas que afuera no pueden pasar. Entonces, mientras que nosotros admitamos que haya estos centros de corrupción que dejen afuera a una parte de la familia y capturen a la otra, vamos a tener esto repetidas veces. Por lo tanto, acá hay un problema de tipo espiritual, hay un problema de tipo social, hay un problema personal, y todos los problemas estos convergen en un solo punto. Una sociedad que se ha deshumanizado porque se ha olvidado que hay leyes superiores que las pone Dios. Y al perder la sensibilidad por ignorar esas leyes, se produce lo que se produce. O volvemos a Dios y empezamos a recuperar el sentido de prójimo, o esto lo vamos a ver repetido muchas veces.
Orquesta Filarmónica de Berlín interpretaba de Jean Sibelius, Finlandia. Queremos escucharle a usted ahora y saber qué piensa sobre este fenómeno de las jaurías que se está repitiendo desafortunadamente con mucha frecuencia en muchos países. Déjenos saber su opinión por SMS o WhatsApp a este número. Agréguenos así, signo de más, 598-91-610-610. Y nos manda un audio, un texto, como usted prefiera. Signo de más, 598-91-610-610, desde cualquier parte del mundo. También encuentre este programa en internet, tierrafirmertm.org. Podrá escucharlo, descargarlo y compartirlo, dejando su opinión también allí, y acceder a toda la biblioteca digital de nuestro programa, tierrafirmertm.org. A su vez, encuéntrenos en Spotify, busque el canal Tierra Firme RTM y suscríbase allí también para recibir todas las actualizaciones de Tierra Firme y los grandes temas con Salvador de Lutri. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más...
Tierra Firme.